Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días, los saluda Susana Carreño en esta mañana ya de viernes, viernes 21 de enero de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, a través también de radio, de internet, para que usted nos sintonice y desde luego también en la página del Centro Universitario de la Costa, en radio www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. También comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de viernes, viernes 21 de enero. Estas son las noticias. En un fuerte operativo militar en Marina Vallarta se logró la detención de un supuesto jefe de plaza de un grupo delincuencial con presencia en el estado de Jalisco. A menos de 3 meses de haber iniciado la administración municipal, de octubre a noviembre, diciembre, enero, pues comentarles que los ediles analizan posibles cambios al interior de la Administración Pública Municipal de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta está en el top 5 de los destinos más solicitados para vacacionar en este 2022. Empresas especializadas en viajes han destacado que la Perla Verde del Pacífico Mexicano es de los sitios en tendencia para este año. Y en más información, precisamente de turismo, déjeme comentarle que, bueno, pues continúa la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España. El secretario de Turismo del Gobierno de México se reunió con el Consejo Mundial de Viajes de Turismo y ya le tendremos información al respecto. La Canacope de Puerto Vallarta lanza convocatoria para encontrar a la mujer empresaria 2022. Se trata de reconocer a la productividad y emprendimiento que se haya destacado por trascender en esta etapa de la pandemia. Continúa el depósito de escombro en la ladera del río Cuale sin que las autoridades municipales hagan algo al respecto para impedirlo, acusan los vecinos del lugar. Y continúan las construcciones sin que la Administración Pública Municipal, especialmente el área de desarrollo urbano, haga algo. A deshoras, sin horarios, están construyendo varios edificios, incluso algunos de ellos ilegales. En más información, en Bahía de Banderas, la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, asegura que inician arreglos de las calles cuando se tenga recursos para ello, pero adelantó que será antes de las lluvias. En Bahía de Banderas se han detectado una disminución de alumnos de educación básica que se conectan a clases en línea, lo cual preocupa a las autoridades municipales. Y pese a la crisis por pandemia, la gente paga predial en Bahía de Banderas. Por otro lado, destraban candados en Bahía de Banderas que impedía a personas que no viven en el municipio, pero que tienen propiedades, a pagar el impuesto predial. Impera la impunidad en el Poder Judicial de Jalisco pues a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción abrió cientos de carpetas de investigación en contra del actual de 272 jueces y magistrados de Jalisco entre 2018 y 2021, no se han logrado vinculaciones a proceso ni tampoco sentencias. Cientos de personas acudieron a la Secretaría del Bienestar en Jalisco para solicitar revisiones, correcciones de sus certificados de vacunación contra el COVID-19, quienes tuvieron que hacer largas filas y esperar hasta una hora para ser atendidos. Amigos del auditorio, en más información, proponen rescate de la locación La Noche de la Iguala en Puerto Vallarta. El investigador del Centro Universitario de la Costa, el doctor Marco Antonio Cortés, plantea en su reciente publicación Puerto Vallarta de Película, Cine Imaginario Urbano y Desarrollo Social, rescatar la locación donde en 1963 se filmó la cinta estadounidense La Noche de la Iguana. Su investigación, publicado bajo el sello de la Editorial Universitaria de la UDG, aborda el tema de la filmación y anécdotas alrededor de la película, que dio proyección en el ámbito internacional y a un típico pueblo de pescadores del Pacífico mexicano. El texto intenta atraer el interés de la sociedad, empresarios y gobierno de todos los niveles para la rehabilitación de la locación ubicada en el kilómetro 21 del centro histórico, una casa construida por el ingeniero Guillermo Wolf, revalorar el patrimonio urbano y relanzar el destino turístico. Puerto Vallarta acumula 24,464 contagios, Tomatlán 613, Mascota 261, Talpa de Allende 189, Cabo Corriente 133, San Sebastián del Oeste 77 contagios. Y bueno, no ha variado mucho a nivel regional, solo Puerto Vallarta y desde luego en el estado ya no dan los resultados por municipio, hacen una información general como la de que Jalisco en estos momentos registró al cierre 24 fallecimientos para contabilizar 17,779, en tanto que los contagios llegaron a 440,048, es decir, 3,508 más que el día anterior, así como lo escucha, 3,508 contagios más que en el día anterior. En Nayarit la cifra de contagios se ubica en 43,455, que es el número de decesos, llegó a 3,033 en Bahía de Banderas, es de 7,882 contagios, 129 más que el día anterior. México, a nivel nacional, está registrando 302,390 decesos por coronavirus y acumula 4,545,683 contagios confirmados. En el mundo, se han registrado 5,595,593 fallecimientos, así como 342,808,945 contagios en 196 países. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República iniciar una carpeta de investigación en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por las muertes provocadas por la pandemia del COVID-19 en México. El gobierno federal publicó el decreto por el que se otorgan facilidades administrativas y estímulos para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como auto chocolate, que se encuentran en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, y que no cuenten con el documento que se acredite con su legal estancia en el país. Noticias internacionales, brevemente le comento que Perú declara emergencia por derrame petrolero que ha dejado al menos 21 playas contaminadas. Y tras la erupción del volcán y posterior tsunami registrado en Tonga, el gobierno del país de Oceanía pidió a la Organización de Naciones Unidas asistencia urgente para poder brindar ayuda a todos los damnificados.
Hoy viernes 21 de enero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Inés, Juan, Zacarías y Josefa. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Y claro que hoy recordamos que en el año de 1769 nace Ignacio Allende, militar insurgente mexicano. En 1925 en Italia abre sus puertas la Universidad de Florencia, una de las universidades más importantes y vanguardistas de este país. En 1927 en Nueva York se presenta por primera vez el cine sonoro. En 1950 la Universidad de California anuncia el descubrimiento del 93 elemento químico que se llama berkelio. Y en el año de 1963, las primeras transmisiones de televisión a color, sistema inventado por el mexicano Guillermo González Camarena, hacen su aparición.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio, quien todas las mañanas nos tiene las efemérides y el santoral. Gracias, Paulino. Y nos vamos a temas de economía de nuestro país. Hoy por la mañana, por ejemplo, el presidente de México, a pregunta expresa de un reportero, y también la respuesta que pidió diera la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que más de 2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera circulan por nuestro país, estos conocidos como chocolate, muchos de los cuales son usados incluso por grupos criminales. Los vehículos necesitan salir del anonimato, dijo, y es necesaria la regularización. De hecho, comentó que cada auto tendrá un costo, pagará 2,500 pesos, y solo será para los vehículos cuyo modelo tengan una antigüedad de más de 5 años, precisó la funcionaria. El dinero pagado para la regularización de los autos chocolates será usado para la reparación de baches. Así es, así lo dijo esta mañana. Y bueno, pues baches hay muchos, nada más que hay algunas entidades que sí van a poder entrar a estas reglas de operación de la regularización de por lo menos 2 millones de vehículos. Por ejemplo, está Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Durango, Michoacán y Nayarit. En este listado no está Jalisco. El decreto dota de incentivos y facilidades vigentes hasta el 20 de julio del presente año, y aunque deja fuera de los beneficios a unidades de lujos deportivos y desde luego blindados, el pleno de la industria automotriz en México pues reprochó al gobierno federal la puesta en marcha del decreto para regularizar los vehículos usados importados sin establecer medidas de control ni revisión para el ingreso de los autos legales, por lo que no descarta interponer algunos amparos. Lo cierto es que se podrán legalizar los que ya están dentro de nuestro país y de los estados que ya le comenté. En este momento, amigos del auditorio, son las 9:14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, y le doy a conocer la cotización de nuestra moneda. El dólar estadounidense se cotiza a la compra 19 pesos con 90 centavos, a la venta 21 pesos con 3 centavos. El dólar interbancario se está comprando a 20 pesos con 52 centavos, se vende a 20 con 53. El dólar canadiense se compra a 16 pesos con 32 centavos, se vende a 16 con 33. Y el euro se está comprando a 22 pesos con 92 centavos, se vende a 23,50.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro maestro Víctor Manuel Cornejo López, experto en meteorología, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos diga cómo nos pinta este fin de semana. Maestro, adelante, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues más dinámica la atmósfera con el desplazamiento del frente frío número 23 en el sector oriental del país. Dicho frente se asocia a una baja fría localizada en Texas, muy cerca a la zona fronteriza, provocando la llamada tercera tormenta invernal. Tras la zona frontal se desplaza una masa de aire frío de origen ártico que provoca amaneceres congelantes en varias ciudades, desde Ciudad Juárez hasta Tampico, pasando por Saltillo, Monterrey y otras más. Hay registros de 3 a menos 3. Estos valores negativos también son resultado del intenso viento que llega a valores de 90 kilómetros por hora en costas y 55 en valles del interior. Habrá lluvias de ligeras a moderadas en Nuevo León, Tamaulipas, norte de Veracruz y más intensas en sierras de Chiapas, oriente de Oaxaca y sur de Veracruz. También habrá nevadas en picos altos del eje neovolcánico y vientos relevantes en la región de la Ventosa. Así es que movidito el fin de semana para el sector oriental del país. Del lado del Pacífico continúa la entrada de una banda de nublados que se recorre hacia el sur. Después vendrán cielos más claros, pero amaneceres más frescos. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos dominantemente nublados. Dichos nublados estarán presentes buena parte del día. Varias horas después tenderá a despejar. La posibilidad de lluvia es poca, pero no se descartan lloviznas, sobre todo en áreas montañosas. Las temperaturas máximas rondarán los 27 y 28, la mínima promediada fue de 19 grados y medio. Para el fin de semana habrá más tiempo soleado, pero mejor tenga su suéter a la mano porque los amaneceres serán más frescos. No está por demás recordar que hay que cuidarse del COVID. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Atendemos sus recomendaciones. Nos vamos a ir a la pausa. Déjeme comentarle que ayer, justamente, desde las 6 de la mañana empezaron a sobrevolar helicópteros por la Marina. Un fuerte operativo militar se logró la detención de un supuesto jefe de plaza. Al regreso de la pausa, le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, en la zona de la Marina Vallarta, desde las 6 de la mañana empezaron a circular helicópteros, incluso lo hacían a muy baja distancia de todos los fraccionamientos que se encuentran aquí. Le comento que hubo un fuerte operativo militar. Se logró la detención de un supuesto jefe de la plaza de un grupo de la delincuencia organizada que opera en el estado de Jalisco. Javier Frías nos tiene el reporte. Adelante.
Un fuerte operativo militar se desarrolló en un exclusivo fraccionamiento de Puerto Vallarta, en el cual, ha trascendido, se logró la detención de al menos una persona, misma que ya ha sido trasladada vía aérea, al parecer, a la capital del país. La movilización de los elementos federales comenzó alrededor de las 4 de la mañana del jueves 20 de enero, con el ingreso de varias unidades blindadas al fraccionamiento Marina Vallarta, ubicado en la zona hotelera norte de la ciudad, muy cerca del aeropuerto internacional, donde decenas de efectivos ingresaron al momento que dos helicópteros artillados sobrevolaban la zona, resguardando la seguridad del perímetro. Ante el hermetismo de las autoridades federales, no se ha dado a conocer detalle acerca del operativo. Sin embargo, ha trascendido la detención de al menos una persona que habría sido ya trasladada vía aérea, al parecer, a la capital del país. De la misma manera, se llevó el aseguramiento de un auto de lujo y un inmueble. Es de destacar que desde el asesinato del exalcalde tomatlense Jorge Luis Tello García a finales del año pasado, se ha registrado movilización en la zona, desde la sierra en el municipio de Talpa de Allende hasta el municipio costero de Tomatlán. Sin embargo, no se han dado detalles acerca de los operativos. Señal Informativa, Javier Frías.
Bien, pues así las cosas, amigos del auditorio, y bueno, pues sí, era de llamar la atención este sobrevuelo de helicópteros desde las 6 de la mañana, incluso muy cerca, déjenme decirles, del campo de golf, y muchas de las construcciones que se están realizando por esta zona, ya al filo de las 8 de la mañana también daban cuenta de el sobrevuelo de estos helicópteros. Ya le daremos seguimiento a este asunto para seguir informando de quién se trató, a quién fue que detuvieron, en cuanto las autoridades pues nos tengan todos los detalles. Por otro lado, buenas noticias porque empresas especializadas en viajes han destacado que la perla del verde, la perla verde del Pacífico mexicano, es uno de los sitios en tendencia para este año 2022. Puerto Vallarta está en el top 5 de los destinos más solicitados para vacacionar en el 2022. Importantes agencias posicionan a Puerto Vallarta en el top 5 de los destinos turísticos nacionales más solicitados por los viajeros para vivir experiencias inolvidables este 2022, lo que demuestra que la ciudad más amigable del mundo continúa otro año más siendo de los sitios más preciados, codiciados para vacacionar. Y bueno, por lo pronto hay que estar justamente al nivel de la preferencia de los turistas, cuidando el ambiente, teniendo limpio a Puerto Vallarta. Nos vamos con más información. Déjeme comentarle que ediles de la Administración Pública del Ayuntamiento de Puerto Vallarta analizan posibles cambios al interior de la Administración Pública Municipal de Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Luego de darse el segundo cambio del titular de dirección del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, miembros del Ayuntamiento analizarán más cambios al interior del organismo administrativo. Lo anterior lo confirmó el regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade, quien dio a conocer que este viernes se sostendrá una reunión en la cual se analizarán los posibles cambios que se habrán de efectuar en próximos días.
Estamos todavía en proceso de revisión. De hecho, vamos a tener reunión el día de mañana para justamente ir analizando todos los cambios que se han dado y posibles que se den más.
En lo que va de la presente administración, al menos dos directores de área han dejado el cargo. El primero fue el de Inspección y Reglamentos, José Luis Pelayo, y recientemente el de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ricardo Cerezo Ortiz, quien ha sido sustituido por Adriana Guzmán Jiménez. Los posibles cambios, dijo Gómez Andrade, obedecen también a cumplir con la normativa de contar con el 50% de directores hombre y el 50% de mujeres.
Se tiene que priorizar esa obligación que tenemos como ayuntamiento.
El objetivo entonces pues es tener 50% de directores hombres y 50% de directores mujeres.
Sí, va implícito, así es.
Respecto al perfil de los posibles nuevos titulares de área que habrán de llegar al ayuntamiento, el regidor Gómez Andrade detalló.
En primer lugar, yo creo que un perfil general tiene que ser la voluntad de servicio, tener precisamente bien claro que nuestro compromiso es servir a la ciudadanía y pues obviamente ser experto en el área que le toque, que le corresponda a cada quien.
Al principio de su gobierno, el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez aseguró que al cumplir los primeros 100 días de gobierno, su administración cumpliría con la paridad de género, es decir, la mitad de directores hombre y el resto de mujeres, obligación constitucional que aún no ha cumplido. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más información y, bueno, al respecto de los cambios que va a haber en la Administración Pública Municipal, si quieren hacer con esto de la equidad, también deben de revisar a quienes van a colocar en los cargos que de cada una de las direcciones, porque ver pues cuál ha sido su desempeño y, por otro lado, desde luego, lo que han hecho en otras administraciones municipales. Vamos con más información, amigos del auditorio. Le tengo algunos boletines para comentar con usted que tienen que ver, por ejemplo, con los servicios. En caso de Seapal Vallarta, comentarles que garantiza Seapal atención y servicios pese al acelerado ritmo de contagios en la ciudad. Desde luego, comentarles, amigos del auditorio, que debe usted protegerse, cuidarse. El organismo está exhortando a usar cubrebocas y adoptar medidas preventivas a los usuarios que asistan a la oficina y los aguamáticos, con la encomienda de seguir brindando atención y servicios de calidad a los ciudadanos. Seapal Vallarta continúa operando de manera habitual. Se han redoblado esfuerzos, siguen operando a pesar de la pandemia, pues la atención ciudadana es prioritaria para esta administración. Proteger la salud de trabajadores, usuarios y familias. Las actividades al interior de las oficinas se realizan bajo recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir la posible propagación del virus. Para ello, continúan los controles de acceso al ingreso que incluyen uso de cubrebocas de manera obligatoria, aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura y una protección de acrílico en las ventanillas de atención a fin de que se puedan realizar los trámites con mayor seguridad. De esta manera, las oficinas de atención de a los usuarios de la colonia Lázaro Cárdenas, Pitillal, Centro Ixtapas y el centro del módulo también del edificio de la Unirse Coapinole y las recaudadoras de la delegación de Las Palmas siguen atendiendo a los usuarios de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Bien, vamos a continuar con más información, comentarles amigos del auditorio. Nos vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ante el incremento en las llamadas, Salud Jalisco está reforzando línea de atención COVID. Es Rocío López Fonseca quien nos tiene los detalles.
Luego de que decenas de usuarios se quejaran en redes sociales respecto a que nadie contesta en el call center de la Secretaría de Salud Jalisco, la dependencia respondió que, ante el incremento desproporcionado de llamadas, reforzó su atención para atender las dudas respecto a COVID-19 y la nueva variante Omicron. Sin embargo, en su comunicado la dependencia no especifica de qué manera ha sido reforzado. Esta reportera marcó en 4 ocasiones al call center 33 38 23 32 20, pero en los primeros 3 intentos ni siquiera enlazó, se acortaba la llamada. En la cuarta logró entrar a la contestadora para después esperar por un operador y nadie tomó la llamada. Este ejercicio lo hicieron 3 ciudadanos más para cancelar citas a vacuna por contagio COVID y nunca fue tomada la llamada. La línea de atención telefónica dice funcionar las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, y en las últimas 2 semanas, el aumento de llamadas ha sido considerable. El 1 de enero de este año se recibieron 189 llamadas, y este miércoles se registraron 1,081, de las cuales 25% tenía un caso sentido o sospechoso de COVID-19. En los primeros 19 días del año, se han atendido 18,150 llamadas. A decir de la ficha informativa, este call center cuenta con 40 posiciones por turno diurno y 15 en turno nocturno, todas ocupadas por rastreadores COVID, es decir, personal sanitario capacitado. En este call center, dice el comunicado, se puede reportar la presencia de síntomas de la enfermedad, dar seguimiento para obtener una cita a prueba de detección, pedir los resultados de las pruebas PCR analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, tener apoyo en el proceso de registro de vacunación o cancelación de la cita, entre otros servicios. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Gracias a Rocío López Fonseca y les recuerdo, amigos del auditorio, el número para que usted llame, haga su cita, es el 33 35 40 30 01. Repito, 33 35 40 30 01, para que usted llame y pues le tomen todos los datos para hacer una cita. Desde luego, primero le hacen pues una serie de preguntas para y también para darle fecha para hacerle su prueba PCR. En más información, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la presidenta municipal de Talpa de Allende, la doctora Patricia Sánchez Moro, ha dado un mensaje a todos los ciudadanos de Talpa de Allende y desde luego también para las personas que acuden a Talpa de Allende en estos momentos para ir a la Basílica, y desde luego la escuchamos. Muy buenos días, presidente, ¿cómo está?
Muy buenos días, licenciada, con el gusto de saludarle y al igual a todos sus radioescuchas. Un placer para mí.
Para que nos comente sobre las medidas que ha adoptado Talpa de Allende.
Sí, mire, licenciada, le comento. El pasado miércoles recibimos la notificación de la Mesa de Salud del Estado de Jalisco, en cuanto a que tuvimos a bien mandar la solicitud para ver si se nos permitía, obviamente, realizar las romerías y por consecuente poner los puestos que normalmente y de costumbre se ponen en las calles del centro histórico. Lamentablemente se me informa que no es posible que se pongan los puestos, como también quedan formalmente suspendidas las romerías, fiestas patronales, peregrinaciones de la fecha hasta el día 12 de febrero, ¿verdad? Entonces, créame, licenciada, que sé de la afectación económica que va a ser para mi municipio y para los municipios aledaños, pero sinceramente es mi obligación acatar esas medidas, pero sobre todo salvaguardar la salud de mi municipio, de la gente de mi municipio y obviamente de la gente que nos visita.
Doctora, pues entendemos la situación, bueno que lo comenta, y por otro lado, para que nos hable de los protocolos en la Basílica y del número de contagios que tienen en Talpa.
Los protocolos de la Basílica, va a estar abierta la Basílica, pero los días de fuertes de romería, que es el 1 y el 2, no habrá celebraciones eucarísticas. Solamente se va a permitir un aforo de 60 personas en el interior con un máximo de 10 minutos dentro de la Basílica. Obviamente se va a tener un adecuado filtro sanitario y sí se les va a pedir a todas las personas que lleven su cubrebocas. El horario va a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Les soy muy honesta, los casos que se han registrado aquí en Talpa son alrededor de 119, ¿sí? Sí, les soy honesta, no tengo el dato exacto de los anteriores, pero sí, de esta variante van 119 casos aproximadamente.
Bien, pues estaremos pendiente. ¿Algo más que quiere usted comentar, doctora?
Sobre todo, créame que Talpa sigue siendo su casa, pero sí, con las medidas adecuadas que se debe de usar con el uso obligatorio y adecuado del cubrebocas, podremos recibirlos, pero claro, con un aforo de un 50%. La hotelería, licenciada, si me lo permite, va a tener un aforo, un cupo también de solamente del 50%, ¿verdad?
Doctora, y por ejemplo, en la administración pública municipal, en los empleados, ¿ha habido contagios? Bien, ahorita vamos a escuchar.
Protección civil, y se les está dando una atención adecuada y obviamente con su respectivo resguardo para que esto no se nos salga de control.
Muy bien, pues gracias doctora, gracias presidente municipal de Talpa de Allende, seguimos en comunicación. Ya sabe que los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta están abiertos, que tenga usted un excelente fin de semana.
Justo y un placer saludarle, al igual a todo su auditorio. Muchísimas
gracias a la doctora Patricia Sánchez Moro, presidente municipal de Talpa. Y bueno, déjeme comentarle que empresarios en Puerto Vallarta se quejan de la lentitud con la que el IMSS está otorgando las incapacidades a sus trabajadores que resultan contagiados por COVID-19. Piden agilizar el proceso. Javier Frías, te escuchamos.
Durante la tercera ola de contagios de coronavirus en Jalisco, el sector patronal se está enfrentando a la dificultad de que sus trabajadores, que resultan positivos de COVID-19, obtengan de manera pronta su incapacidad, debido principalmente a la saturación de la página que el Instituto Mexicano del Seguro Social habilitó para este trámite. El municipio de Puerto Vallarta no es la excepción, pues a decir de Juan Pablo Martínez Torres, presidente de la Coparmex en la ciudad, este problema se ha acentuado en los últimos días, conforme aumenta el número de contagios.
Ahorita la problemática que tenemos es tal vez un poco en el Seguro Social, por la saturación respecto a los otorgamientos de las incapacidades. Entonces sí estamos solicitando a tanto las autoridades, porque el portal también habilitado está saturado. Entonces, obvio, los trabajadores pues no están presentando los certificados que les puede dar pues la incapacidad en sus trabajos, y sí estamos pidiendo a los empresarios, a los patrones, que sean un poco conscientes y permisivos en este tipo de situaciones.
El líder patronal se dijo consciente de la situación y volumen de enfermos que tratan de ingresar a diario a este portal. No obstante, reiteró el llamado al IMSS a tomar cartas en el asunto. De la misma manera, reiteró el llamado a no bajar la guardia y evitar, con la implementación de medidas de bioseguridad, que los contagios no continúen aumentando.
Seguir insistiendo insistiendo pues a todos, a la población en general, todas las medidas, el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, la sana distancia, no solamente en los centros de trabajo, sino también en los traslados hacia sus hogares, al centro de trabajo y, por supuesto, en sus casas.
De acuerdo a datos de la Coparmex en Puerto Vallarta, entre un 15 y hasta un 19% de su plantilla laboral se encuentra contagiada, lo que le representa dificultad para seguir operando con normalidad. No obstante, la prestación de servicios continúa en este destino turístico. Señal informativa, Javier Frías.
Continuamos con más. La Canacope Puerto Vallarta está lanzando convocatoria para encontrar a la Mujer Empresaria 2022. Se trata de reconocer a la productividad y emprendimiento que se haya destacado por trascender en esta temporada, en esta etapa de pandemia. Noemí Zamora, te escuchamos.
A fin de reconocer a la microempresaria en la región que logró trascender en la etapa de la pandemia por COVID-19 y que además migró su negocio a la era digital, Carlos Iván Gómez Pérez, director general de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño en Puerto Vallarta, anunció la convocatoria para reconocer a esas mujeres empresarias y explica el mecanismo para ubicarlas.
Va a ser un concurso a través de también de redes sociales, donde pondremos el valor de esas mujeres a toda la sociedad. Es importante decirles que vamos a valorar a aquellas mujeres que en el 2021 pudieron migrar sus empresas a lo digital, aprovecharon esta pandemia, esta nueva innovación que el mundo nos ofrece a través de mecanismos digitales, un mundo global diferente.
Al quedar de manifiesto que en Puerto Vallarta el 70% de la economía local se basa en las pequeñas y medianas empresas, Carlos Iván Gómez afirmó que la Canacope recibirá la propuesta de aquellas mujeres microempresarias que puedan recibir el reconocimiento, por lo que pidió recomendarlas.
Estaremos recibiendo recomendaciones y las pondremos en una convocatoria para que empiecen a votar por ellas. Sé que vamos a tener una mujer fuerte, que será sinodal de crecimiento y de estímulo también, o de testimonio, para que más mujeres puedan seguir adelante. Es el año de la mujer, es importante que se le reconozca a la mujer. Por tal motivo, Canacope, en la visión de nuestra presidente, es cumplir esas expectativas.
Es la primera vez que se lanza la convocatoria de Mujer Empresarial 2022 para aquellas que trascienden en negocios establecidos y que ya usan la tecnología para su empresa. Para mayor información, en la fanpage de Canacopec Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Pues ahí tiene usted ya la convocatoria. Por otro lado, déjeme comentarle que, muy lamentablemente, continúa el depósito de escombro en la ladera del río Cuale sin que las autoridades municipales hagan algo al respecto para impedirlo. Así lo acusan los vecinos del lugar. Javier Frías nos tiene reporte.
De nueva cuenta, vuelven a tirar escombro sobre la ladera del río Cuale, en Paso Ancho, según denunciaron vecinos del lugar, quienes se dicen ignorados por las autoridades municipales, pues a pesar de que han hecho en repetidas ocasiones el llamado a detener esto, aún no han obtenido respuesta. Afortunadamente, en esta ocasión, los vecinos del lugar lograron identificar al conductor del camión de volteo que llegó a depositar el escombro y de inmediato reportaron al 911, por lo que una patrulla le dio alcance al vehículo pesado y logró detener al conductor. De ello habla Nicolás Rodríguez, vecino de Paso Ancho.
Cuando reporté, lo alcanzaron, andaba una patrulla cortito y lo alcanzaron a agarrar aquí por Buenos Aires y lo devolvieron y lo trajeron aquí conmigo y me dijeron que si la persona había sido. Y le digo, él es, y ya lo traían la policía y estuvieron haciendo su reporte ellos y le dijeron a él que por favor le dijera a la persona que le dio permiso que ahí no se podía tirar.
Sin embargo, son repetidas las ocasiones que en la clandestinidad llegan los camiones a depositar el escombro y esto parece no terminar, dice Nicolás, quien reitera que los regidores y los funcionarios del gobierno municipal deben hacer algo al respecto.
Entonces nosotros pues ya tenemos papeles metidos ahí, pero resulta de que pues nadie hace nada por uno, la mera verdad, no quieren apoyarlos a uno, como que no quieren trabajar y no, lo tratan uno muy mal también al presentarse uno a las oficinas y quiere uno llevarles o que te sellen el oficio y pues no los hallas nunca. Y entonces pues son viajes de embalde para uno que es trabajador y que vive al día, que es, pues es duro estar en la presidencia diario ahí queriéndolos hacer que trabajen y ellos pues al contrario, no quieren hacer nada.
Por más de 2 meses, los vecinos de Paso Ancho han acudido ante las autoridades municipales buscando a los directores tanto de servicios, reglamentos, ecología, así como los regidores, pero a decir de Nicolás, hasta el momento nadie ha querido responder a su llamado. Mientras tanto, el río Cuale sigue siendo afectado. Señal informativa, Javier Frías.
Continuamos con más y ojalá que las autoridades escuchen este mensaje de los ciudadanos. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que también se debe recoger toda la basura que está en la isla del río Cuale. Bien, continuamos con más. Regresa la Expo de la Lectura Puerto Vallarta en su 6ta edición. Serán 11 días de actividades en la Plaza de Armas bajo las medidas de prevención que exigen las autoridades sanitarias. Así lo destaca el boletín de Puerto Vallarta. El Instituto Vallartense de Cultura anunció en rueda de prensa el regreso y todos los pormenores de la Expo de la Lectura en evento de fomento literario de mayor relevancia en Puerto Vallarta. Que este 2022 realizará su 6ta edición y tendrá una duración de 11 días y un interesante programa de actividades. El director del Instituto Vallartense de Cultura, Luis Escoto, informó que la feria tendrá lugar del 21 de enero, es decir, a partir de hoy al 31 de enero, y por parte del instituto se preparó una programación cultural que iniciará justamente hoy a las 12:30 con la presentación del libro Indigente de Lalo Quimixto, un trabajo hecho a mano. El sábado 22 a las 18 horas se tendrá la obra Los Cuentos del Coyote con Eduardo Díaz, La Loco y Los Alebrijes y sus Alebrijes. Y a las 19 está saxofonista Fernando Ruiz Pérez. Y bueno, ya le tendremos la información sobre todos los días, la agenda que nos envíen para, desde luego, que usted esté enterado de lo que hace el Instituto Vallartense de Cultura en Puerto Vallarta. En Bahía de Banderas, amigos del auditorio, la alcaldesa Mirta Villalbazo asegura que van a iniciar los arreglos de las calles cuando se tengan recursos. Para ello, bueno, pues vamos a ver cuándo tendrán recursos. Lo que se adelantó es que será antes de las lluvias. Noemí Zamora, te escuchamos.
Las calles de las colonias en Bahía de Banderas siguen con baches y en malas condiciones. Sin embargo, la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya aseguró que tiene prioridades y se ha volcado a arreglar las laterales del Boulevard Riviera Nayarit. No obstante, reconoce que hay tramos entre la Cruz de Guanacaxtle y Punta de Mita, el Camino Viejo hasta San Juan y las avenidas que pasan por las demarcaciones en las que ha sido necesario intervenir, pero sigue habiendo baches en la mayoría de las colonias.
Pues, ¿qué puede esperar un ciudadano de mí? Pues dice, es que eso es lo que le toca, sí, pero si no me hubiera tocado, tuvieran más infraestructura en las colonias. Y hoy, si yo no empiezo por mi casa, que es el centro, ustedes saben cómo estamos colapsando con tanto tráfico, hoyos y de todo, pues creo que tengo una prioridad.
Comentó que una opción es hacer vías alternas para aminorar el tráfico que se hace en ciertas zonas del municipio, pero dijo que estarán en buenas condiciones, pero no pavimentadas. Escuchemos a la presidenta municipal de Bahía de Banderas.
Que nos den los 8 metros para empezar a hacer esas vías alternas y pasen las máquinas. Yo estoy muy agradecida con los volteos que por años nos dieron la oportunidad de irse por otras brechas y que ya nos dieron el camino. Entonces, se usarán esas rutas alternas para que nosotros desagüemos el embotellamiento que tenemos día a día. No serán pavimentadas, ni tendrán concreto, ni tendrán... Pero de eso, yo me vengo, o sea, de verdad, yo me traslado para acá por las brechas.
En el tema de las calles que están en malas condiciones en colonias y demarcaciones, pidió esperar, ya que se buscarán las partidas para poder darles mantenimiento, en espera que sea antes del próximo temporal de lluvias. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Nos vamos a la pausa. pausa, ya regresamos, amigos del auditorio. Lamentablemente ha habido una disminución de alumnos de educación básica que no se conectan a las clases en línea en Bahía de Banderas. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, aprovecho para pedirles, solicitarles que traigan su cubrebocas, que no bajen la guardia, que traigan su gel antibacterial, que no se reúnan en multitud y con quienes se reúnan lo hagan a distancia, pero sobre todo que no se quiten el cubreboca. Fíjese usted que en Bahía de Banderas se ha detectado una disminución de alumnos de educación básica que no se conectan a las clases en línea, lo cual está preocupando a las autoridades educativas y municipales. Javier Santos, te escuchamos.
Se ha detectado una disminución de alumnos de nivel básico que se conectan a clases en línea en Bahía de Banderas, lo cual preocupa, afirmó el regidor José Plácido. También agregó que varios maestros de Bahía de Banderas se encuentran actualmente contagiados por COVID-19. Esto en vísperas de que se decida si se regresa o no a clases presenciales para este lunes 24. En cuanto a los maestros contagiados, el también maestro José Plácido comentó lo siguiente. Escuchemos.
Tarde de saludarte a ti, al auditorio, de igual manera a nuestro amigo Javier. Pues decirte que en estos momentos, ahorita, como es de conocimiento de toda la sociedad en el estado de Nayarit, en particular también aquí en Bahía de Banderas, pues hasta el momento pertenecemos, estamos en clases no presenciales, estamos trabajando educación básica, preescolar, primaria y secundaria en línea, de manera virtual con nuestros alumnos. Quiero comentarles que tenemos el caso en varias escuelas de algunos maestros en estos momentos contagiados también por el COVID. Un servidor acaba de salir la semana esta que pasó también del contagio, que desafortunadamente me tocó también vivirlo.
Dijo que se reincorporó el lunes y ha estado de manera virtual acompañando a los maestros donde labora, y ahí ha constatado que hay poca presencia de alumnos que se conectan de manera virtual. Mencionó que tras casi un año de estar en virtual y luego de regresar a presencial el 3 de enero de este año y posteriormente de nuevo en línea, ha afectado a los alumnos al grado de que parecen tener poco interés en conectarse vía remota.
Señal Informativa por Vallarta, Javier Santos.
Continuamos con más y destraban candados en Bahía de Banderas que impedía a personas que no viven en el municipio, pero tienen propiedades, a pagar el impuesto predial y desde luego con los descuentos y con todo lo que ofrece el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Noemí Zamora, te escuchamos.
En Bahía de Banderas ya destrabaron los candados que exigían en los requisitos para el pago con descuentos. Sin embargo, sigue habiendo inconsistencias en el sistema de cobro, por lo que prolongaron los plazos para que los ciudadanos obtengan ese beneficio. Jaime Llamas Ruelas, tesorero municipal, informó que tras la controversia que hubo porque hay casos de personas que tienen propiedades en el municipio pero viven en otro y la dirección del INE no corresponde, no les permitían pagar. Y las personas de la tercera edad también tenían problemas.
Han estado realizando sus pagos en tiempo y forma, queriendo aprovechar el descuento de este mes. Sí, en un inicio creó controversia de que si su INE, que si no coincidía con su domicilio, de dónde es su predio, ya se solventó, ya se solucionó. No hay necesidad de que tu INE sea del domicilio. Entendemos y sabemos que hay mucho contribuyente que tiene su casa aquí de descanso y vive en otro lugar.
Considerando las inconsistencias que han tenido en el sistema de cobro, tanto en cajas como en línea, el gobierno de Bahía de Banderas anunció que los descuentos en el pago de predial quedarán vigentes de la siguiente forma: 15% de descuento hasta el 15 de febrero, 10% de descuento hasta el 15 de marzo y 5% de descuento hasta el 15 de abril.
Adicional a ello, hay descuentos para las madres solteras, Mujer Valiente es un programa, y para el discapacitado y para los jubilados y pensionados un 50%. Adicional a ello, hay descuentos para las madres solteras, Mujer Valiente es un programa, y para el discapacitado y para los jubilados y pensionados un 50%.
Tesorero, ¿por qué es importante? Jaime Llamas afirmó que aún no hay una estimación de la recaudación hasta este momento, aunque sí ha habido respuesta de los contribuyentes a pagar el impuesto predial, que es de suma importancia para recaudar recursos propios, e hizo la siguiente invitación.
Es la base de la recaudación propia del municipio. Somos de los municipios que tenemos poco apoyo de recurso federal y prácticamente la operación y el cumplimiento de los servicios hacia la ciudadanía lo solventa la recaudación del impuesto predial.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y precisamente hablando del pago predial, déjeme comentarle que pese a la situación económica que se enfrenta en el estado de Nayarit, en Bahía de Banderas, pese a la crisis, la gente está pagando el predial en el municipio. Javier Santos.
La gente ha estado cumpliendo con el pago del impuesto del predial, afirmó Angélica Díaz, encargada de la jefatura del área de ingresos del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Comentó que la gente residente en Bahía de Banderas es muy cumplida. Asimismo, los empresarios han estado aportando sus pagos de acuerdo con lo que señaló Angélica Díaz.
La mayoría, sobre todo la gente que es de siempre, cada año, la gente que paga los mínimos, que tiene su casa aquí, que vive en esta zona, es muy cumplida. Todo el mundo, también están los empresarios grandes trayendo muchos listados para pagar sus fraccionamientos.
¿Han participado los caminos?
Sí, todo el mundo ha participado. Ha estado muy bien la recaudación hasta ahorita.
La funcionaria no dio cifras de cuánto se ha recaudado hasta el momento, pero reiteró la amplia participación social que a diario hace cola debajo de una carpa frente a la presidencia municipal. Resaltó que pese a la pandemia, la gente sigue cumpliendo.
Aún con la pandemia, la gente es muy, muy cumplida. Y yo pienso que ahorita ya está un poquito mejor la economía siempre. Ya está mejor la economía, porque se nota en la gente que viene a pagar, que no tiene tanto problema ya en la economía.
Es como que ha ido reactivándose.
Sí, sí, se ha reactivado mucho. Tenemos esta despunte otra vez de lo de COVID, pero ya no es, como ya no es tan peligroso y eso, como que ya la gente se cuida un poquito más y pues sale más rápido adelante, ¿verdad?
Reconoció que ahí se ha tenido trabajadores que se han contagiado, pero todos han salido adelante y se ha reincorporado posteriormente a sus labores. Finalmente comentó que existen descuentos del predial actualmente, que son del 15% en enero, 10% en febrero y 5% en marzo, y para adultos mayores del 50%. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier San.
Gracias, Javier, y nos vamos, amigos del auditorio, no sin antes informarle que durante el cuarto día de trabajo en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid, España, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, se reunió con diversos funcionarios y empresarios del ámbito turístico. Se entrevistó con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Se reunió con la vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de la Organización del Consejo Mundial de Viajes, Julia Simpson. También comentarles que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, ofreció una conferencia de prensa para anunciar la celebración del primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos en Barcelona. Esto será el próximo mes de abril. Y bueno, pues son de las actividades que está llevando a cabo el secretario de Turismo. También conversó con la directora comercial de Desarrollo de Red Alianza de Iberia, María de Jesús López Solas, quien anunció que a partir del próximo mes de abril también esta aerolínea estará operando 17 vuelos semanales a la Ciudad de México, utilizando aviones como Airbus A350, aparatos de última generación con capacidad para 348 pasajeros. Desde luego, vamos a ver el comportamiento de la pandemia y de cómo se organizan también todos los prestadores de servicio, todos cubriendo obviamente con sus medidas de seguridad, dieron a conocer también que por primera vez este evento cambiará la sede al llevarse a cabo también otro evento importante de Organización Mundial de Turismo. Se va a llevar a cabo en Guanajuato el 31 de agosto al 3 de septiembre del presente año. Y bueno, pues el titular de Sectur afirmó que la Secretaría de Turismo del Gobierno de México ha emprendido una serie de acciones en las que el patrimonio natural, cultural e histórico de nuestro país se pone al centro de la actividad turística. Que tenga usted un excelente, excelente fin de semana. Cuídese, no baje la guardia. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Javier Frías, Daniel Valencia, Raimundo Becerra. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.